Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Un poco de literatura. Acabo de finalizar la lectura de No digas nada, un libro de no ficción sobre el IRA y el conflicto de Irlanda del Norte. En realidad es una investigación periodística. Su autor es Patrick Radden. Reconoce que no pretende explicar todo el conflicto irlandés, algo inabarcable. Se centra en el IRA y en algunos de sus asesinatos, en algunos de sus más relevantes protagonistas, en algunas de sus más anónimas víctimas. Un libro que me ha reconciliado con el periodismo. Como ejemplo, sirva que tiene 70 páginas donde aclara las fuentes y las citas de cada uno de los capítulos. El libro está maravillosamente bien escrito, sencillo y claro, a pesar de lo complejo que es manejar tantos datos que se cruzan, tantos personajes que intervienen en una guerra que duró décadas. A pesar de la crudeza de muchas de las acciones, atentados y represalias que se narran, el morbo está ausente. Es posible que el libro, por su contenido, no le guste a la gente que apoya o apoyó la causa del IRA. A mí, en cambio, me gusta porque se me tambalean algunos prejuicios y convicciones. Es un libro necesario porque es la demostración de que los medios no siempre pueden justificar el fin. No haré spoiler, pero mi percepción del conflicto o de alguien como Gerry Adams ha cambiado después de leer el libro. Ayer hizo 2 días que murió John le Carré, que no se llamaba John le Carré, sino David Moore. John le Carré era un alias, como el de un espía, cosa que sí fue. Leí algunas de sus novelas que siempre tenían todos los ingredientes precisos para armar un relato de suspense y espía. Fue el único género que recreó, y fue pródigo y prolijo. Y en sus novelas no solo hay misterio, hay mucha contradicción, personajes atrapados en los dilemas morales, humanos cuya peor perversión es ser los instrumentos de unos poderes que siempre están vigilantes. Supo le Carré adaptarse a los tiempos y tras escribir novelas sobre la Guerra Fría, excelente la versión cinematográfica del topo, escribió, por ejemplo, El sastre de Panamá o El jardinero infiel, novela que no he leído, pero cuya película me parece buena, inquietante, crítica y verdadera. Se ha ido, cuanto menos, un escritor popular, pero últimamente da un poco de miedo escribir palabras amables sobre un muerto, porque alguien revisará su biografía y lo lapidarán por no haber sido perfecto. Y ¿cómo ser perfecto? Es el título del último de los libros que he leído y que sigo leyendo todos los días, porque reposa sobre la cesta de la ropa sucia, cerca de mi retrete, acompañándome en las visitas al baño. Es un libro de poesía. De hecho, es una antología poética de un autor de Oklahoma que se llama Ron Padgett. ¿Cómo ser perfecto? Es su único libro publicado en español. Bueno, en español e inglés, porque los poemas de esta antología están publicados en los dos idiomas. En la página izquierda, en inglés, y en la derecha, en español. Algo que se agradece porque, aunque uno no domine el inglés, la poesía no es un ensayo y debe de ser leída o por lo menos comparada en su idioma original. Son poemas prosaicos, divertidos, originales y sencillos. Quizás ustedes han visto la película Patterson, donde un chófer de guagua, llamado precisamente Patterson, en una ciudad llamada Patterson, escribe poemas realistas en sus ratos libres. Una película sin artificios, sin pretensiones, sin prisa. Pues bien, los poemas que escribe y lee Patterson en la película son precisamente poemas de Ron Padgett, un poeta que escribe versos como estos. Cuida primero de las cosas cercanas. Ordena tu habitación antes de salvar el mundo. Después, salva el mundo. Si pueden, háganse con él. No llegarán a ser perfectos, pero les prometo que les arrancará sonrisas y eso compensa siempre el dinero invertido. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Ha muerto un influencer por hacerse un selfie en un sitio peligroso. Lo reconozco, Darwin estaría orgulloso. Otro escritor talentoso, retiro prematuro. Mientras tuiteros sacan libros sin haber leído ninguno. Las ventas mandan, lo saben medios y editores. Calidad no hace falta, hoy cuentan los seguidores. Por eso escribo en público y aunque me duela, cuenta más que soy músico que 4 años de carrera. Pérez Reverte es un clasista, un charlatán. Prefiero a Gloria Fuerte y a Vázquez Montalbán. Y no a quien quiere reescribir la guerra civil. Distante ser un vil, cómplice, escritor servil. Vete a pastar con Jorge Bustos, Soto y Bars, a celebrar el orgullo heterosexual. Un artículo más, yo os lo juro, no respondo. Viva el desorden, coño, que te jodan, maricondo. Tocaste fondo, tranqui, solucionai. Leyendo a Simone de Beauvoir, no Jorge Bucay. O acude a un profesional y no tengas miedo. Como el de un diabético, leyendo a Paulo Coelho.
Libros, misterios insondables. Viva el librero, abajo el cultureta arrogante. Que se jodan Amazon y esos manos. Próximo Moro y Catacrack, la invisible o traficantes. Libros, misterios insondables. Y en el metro, que hace más interesante el grupo Planeta. Basura repugnante. Próximo Moro en Catacrack, la invisible o traficantes.
Los extranjeros vienen a robar y a violar, y es cierto, prima. Cristiano Ronaldo, Shakira, ídolos de barro, menuda sorpresa. El capitalismo y el libre mercado, una mentira, literatura burguesa. No me jodas otra vez. Cierra Javier Marías, abre a Luisa Carnés, el pequeño burgués de prosa barata. Sergio de Molino es un puto cuñado y una rata. Pepitas y Chalaparta, Acal, Lorca, su teatro. El libro del youtuber, dibujos y letra 24. Red insensatos que no curra. Otro rapero con un libro de poemas que es un turra. Literatura de saldo, cultura del click. Discursos motivacionales de autoayuda se ríen de ti. Te culpan de ser pobre, no estudiar en Londres. Risto Mejide va de cultureta y no sabe escribir su nombre. Vende humos, charlatanes y culebras. No más poesía, cookie en los pasos de cebra. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Arturo Pérez Reverte escribe con la polla.
Libros, misterios insondables. Viva el librero, abajo el cultureta arrogante. Que se jodan Amazon y esos mangantes. Próximo Moro en Catacrack, la invisible o traficantes. Libros, misterios insondables. Y en el metro, que hace más interesante el grupo Planeta. Basura repugnante. Próximo Moro en Catacrack, la invisible o traficantes.
Culto no es aquel que lee libros. Culto es aquel que es capaz de escuchar al otro.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, dos amigas, Digo amigas porque lo han sido en el proceso de elaboración, aunque aún nunca nos hemos tomado en el café de ritual, ¿no? Enara, Belén, Belén, Enara, son como dos, pero muy distantes.
Hola.
Buenas.
Buenas. No sé si son tan buenas, ¿eh? No sé cómo estará aquello de Suecia, ¿no? Así doy pistas, ¿no? Belén Martín, Suecia, allá, por allá arriba.
Aquí hace mucho frío, hace como menos 10 grados ya. Está el tema poniéndose serio. Sí, sí.
Enara Iruretagoiena Domínguez, ¿eh? Esfuerzo ahí vital de un gasteitarra de Iguirún, en el Bidasoa, ¿no?
Sí, sí, aquí estamos, con ese apellido largo que cuesta pronunciar y por eso también puse el I. Domínguez y ya está. Por aquí mucha lluvia, Manolo, mucha lluvia estos días.
Mucha lluvia, o sea que lo de Euskadi tropicala era mentira. Oye, el motivo es un montón de hojas ordenaditas, muy ordenaditas y muy bonitas, ¿no? Con una chica que la conozco desde hace mucho, que hace unos dibujitos preciosos y que nos pone una cebolla, ¿no? Una cebolla. ¿Qué pretendéis en este título y con esta cebolla? Desmontando al homo económicos.
Bueno, pues hablo yo un poco del título y luego Belén que nos cuente la historia de la cebolla porque es muy suya también. bueno, en realidad esto, partimos de esta idea, ¿no? Primero llegó el título de este, bueno, de esta obra que en realidad no nació con la idea de ser un libro, ¿no? Fue más bien eso como un compartir unos textos y unas ideas entre nosotras dos en esta distancia que tenemos, ir generando, pues... Sí, pues ideas y reflexiones que ya estábamos haciendo y cogernos ese tiempo para escribirlas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que pretendemos, es desmontar al homo economicus que llevamos dentro, todas y todos viviendo en este sistema que vivimos. Y bueno, luego le pusimos este subtítulo que también es muy bonito, de Postales de Isla Ternura, porque lleva implícito que ese desmontamos desde ese lugar tierno que crecemos y lleno de cariño.
¿Y Belén, cómo era eso de la cebolla?
A mí es que la cebolla esta me pone todo. Me encanta esta cebolla. Yo eso quería, bueno, esto ya lo hablaremos con la editorial en alguna otra reunión, pero yo quería un libro con olor a cebolla, o sea, un libro sensorial con estimulación olfativa, o sea, de todo tipo, al cuerpo, un libro que le llegue al cuerpo. Pero sí, o sea, la idea es... cuando se lee teoría feminista, pues ese es el problema, ¿no? Incluso teoría de cambio social de cualquier tipo, solemos estar siempre en la teoría. La teoría es visión en griego, ¿no? Entonces es visión, es mente. Y nosotras lo que queríamos era bajar la teoría al cuerpo y hacer teoría desde el cuerpo. Entonces, de ahí que es un poco la idea, de ahí lo del el primer manual de teoría feminista con metodología genital, en plan sacarse el patriarcado del cuerpo, ¿no? Porque el homo economicus al final también, bueno, hay una explicación de por qué lo usamos y qué quiere decir esa figuración del homo economicus, pero bueno, en el fondo es el patriarcado o, si se quiere, el sistema de explotación y dominación que habitamos y que nos habita. Entonces la idea era esto, ¿no? Como ir sacando con las manos, porque es importante, ¿no? El cuerpo, las manos y tal. Pues eso, de ahí la cebollita.
De ahí la cebollita.
Arrimando cebolleta.
Y supongo que Nara convenció a una vecina que ahora se ha ido para Miranda, pero bueno, de vez en cuando volverá a ver su mamá por allá, ¿no? A Irún, que es Lucía Calvo, ¿no? Una sí, muy conocida amiga, ¿no? Baladrina.
Le tengo muchísimo cariño porque además yo eso, la relación con ella la tengo desde una cafetería que yo tenía aquí en Irún y apareció ella y nos estuvo diseñando los calendarios anuales varios años, ¿no? Y a mí me fascina la elegancia con la que, bueno, la maquetación me parece elegantísima y luego creo que las ilustraciones también pues son ese toque de que no sea un tocho teórico, ¿no? Que tenga los dibujos que dan otra calidez y... Ha hecho un trabajo muy guay, Lucía. Sí, sí, muchas ganas de abrazarle.
Oye, os puedo asegurar que yo decía hay que hacer rápida la entrevista porque hay que animar las ventas, y hace un rato Enara me ha dejado perpleja. Ella solita en su casa, con su red de cuidados y relaciones, se había pulido ya, Belén, que lo sepas, ya no tienes la mitad de libros, o sea, porque ya los ha vendido.
Yo todavía no he tenido ni uno en las manos, que llegue alguno a Escandinavia, por Dios, usurpadora, abusora.
Bueno, están ya de camino, ya van hacia tierras del norte, pero sí, ha sido impresionante aquí la acogida, había como mucha gana y luego una sensación de incondicionalidad, que digo, a ver, pero ¿qué ha pasado, no? Estoy que no entro. Eso ha sido esto un trajín. Yo y mi compa, tengo que decir, y Doya, que también me está haciendo todo el trabajo de las cuentas. Bueno, vamos, que la tengo ahí empleada también en el proyecto.
Oye, tengo una curiosidad que se supone le dará a más gente, ¿no? ¿Cómo puede ser una allá en Suecia, no sé cuál ciudad, en Suecia, tan grandota ella, ¿no? Y la otra en Euskal Herria. O sea, ¿cómo os cruzáis los caminos, la vida? Eso que le llaman circunstancias, que es lo guapo de la vida, ¿no?
Vale, bueno, hago yo la primera parte y luego ya Belén el momentazo, ¿no? Pues bueno, nosotras nos encontramos en una comunidad pedagógica virtual que lleva a cabo Erika Irusta, que es, bueno, sobre menstruación, sobre el ciclo menstrual. Ya hace, pues yo creo que ya hace 5 años. Ahí es donde originalmente nos encontramos. Ahí ya hubo un feeling, ¿no? O sea, hubo una conexión. Luego también teníamos otro grupillo de Telegram con otras compas, una de Madrid, otra de Barcelona y otra de México. O sea, que es decir, ya era bastante multicultural. Y después, pues ya nos dimos un momento para encontrarnos, ¿eh, Belén? Ese abrazo.
Sí, sí, sí. Yo, bueno, la cosa es que yo a Enara la he encontrado ya descentrada. O sea, yo te conocí cuando ya había... descentrada yo, ¿eh? Que tú estás muy centradica, compañera. Pero yo había tenido ya mi criatura y estaba en un posparto, además, complicado, aquí con los fríos de todo tipo que corren por estos lares. Estoy en el sur de Suecia. O sea, no estoy en el frío espectacular de las auroras boreales. No, estoy más hacia el sur. Y yo estaba ahí en este puerperio y para mí, o sea, no sé, mi vivencia es que fue todo tan rodado, tan mágico, en plan, oye, que si eso hacemos algo, sí, ¿no? Vamos a hacer algo. Y claro, yo esto, ya digo, descentrada, ¿no? Siempre con el niño alrededor y en plan, ¿no? Sin poner mucho la atención. Por eso también ha sido muy mágico, porque ha ido sin realmente, ¿no? Ni mucha premeditación, alevosía una cuanta. Pero sí, y fue como, vamos a hacer algo. Yo sí diría que esto nació como libro desde el principio, no lo sé, ahí tenemos diferentes vivencias. Pero sí, y empezamos a hablar, a mandar unos audios larguísimos, nos sonrojaríamos si supiéramos cuánto tiempo en audios, y a escribir, y a, no sé, ha ido muy, muy, muy rodado, muy mágico, o sea, la distancia ha sido muy relativa en nuestro caso. Y luego fue el 8M del 18, aquel gran año de la huelga, que yo bajé a los madriles y iba yo, pues eso, con la cabeza rapada, con el niño colgado, la teta afuera y todo esto, y no sé muy bien cómo, me pillé un billete de avión de Madrid a San Sebastián, creo que era el aeropuerto, ¿no? Y estuve 24 horas allí, y fue como un abrazo allí en el aeropuerto de ¡wow! La voz tiene cuerpo, o sea, para mí Enara era una voz, era la voz, con mayúsculas. Y de repente se vio que la voz tenía cuerpo.
Enara, nos han chivado una persona muy linda para nosotras, Óscar García Jurado y otras, de que te encanta la economía social y solidaria.
Me encanta, me encanta. Sí, hace ya, pues eso, como 4 o 5 años que me he dado a esa investigación, ¿no? Que luego pues se ha ido materializando en cosas concretas. Hoy en día eso, estoy coordinando la red de aquí de Euskal Herria, o la TUCOP, y es estar, como poner una intención, yo puse como una intención y luego las cosas han venido, y es una, o sea, me siento súper agradecida de poder estar dentro del meollo mientras investigo. Entonces sí, me parece fascinante porque es la, o sea, es la perspectiva de que podemos hacer las cosas de otras formas, de que no son cosas lejanas ni teorías muy, muy abstractas, ¿no? Sino que son pequeñas cosas, pequeñas grandes cosas, que en el día a día ya están haciendo proyectos, cooperativas y demás.
Belén, tus circunstancias las conozco menos, con lo cual tienes que extenderte más. O sea, ¿cuál es tu entorno? O sea, el desarrollo ya veo por dónde vas, sí. Pero...
Es la lingüista mayor, la relenguadora de la vida.
La lengüera. Sí, yo soy lengüera. Yo vengo originalmente de Madrid, pero me fui de allí hace como 15 años. Me fui a vivir a Atenas, a Grecia, para aprender griego. A ver si aprendía griego. Y por ahí estuve pues dando una vuelta, jugando un rato y aprendiendo la lengua y marineros, estas cosas que se hacen en Grecia, museos. Y luego de allí me vine para Suecia pues un poco con la idea esta de, bueno, el paraíso feminista socialista escandinavo, que nada que ver, ¿no? Pero esto estaba claro, o sea, estaba claro. Sí, y nada, me vine para acá un poco con la idea de... Yo soy, o sea, mi principal ocupación es dar clase de español a extranjeras y bueno, y un poco pues siguiendo esto, esta inspiración, ¿no? De vamos para allá, para el norte. Había estado en casa de un amigo en Copenhague unos años antes y me fascinó que aquí las lavadoras son comunitarias. La peña tiene las lavadoras ahí en el... me encanta, o sea, yo me volví loca con eso. Y estábamos ahí en Atenas agonizando un poco, bueno, fue todo el tema 15M... allí también, la plaza de Sindagma y tal, pero la cosa se estaba poniendo muy feíta, o sea, ya no había de dónde sacar trabajo. Entonces, con mi compañero de entonces nos vinimos para Suecia y aquí trabajo en una escuela de secundaria y, bueno, pues trabajo con, aparte de todo el tema lengua española, pues normas y valores.
Comentabas que si aquí el patriarcado está fuerte... Ahí la cosa va por igual, va más, va menos.
Mira, todo lo que es el tema cifras, techos de cristal, o sea, ese feminismo, el feminismo de la igualdad, ¿no? Aquí el tema está mucho mejor, ¿vale? O sea, es todo mucho más, digamos, igualitario. Pero toda la parte de la colonización de cuerpos, de relaciones, todo esto está mucho peor, porque esto allá abajo nos lo estamos cuestionando. O sea, allí quien más, quien menos en el Estado español ya ha oído hablar de Coral Herrera, de pues eso, de temas menstruales, del diagrama, no sé, y muchas otras cosas, ¿no? De colonizar todo esto y las relaciones con la gente migrante y tal, los ejes de poder. Yo creo que esto está, a ver, no se da por hecho, pero está mucho más avanzado el trabajo por ahí, por el Estado. Aquí arriba, no, aquí arriba es hablar de tercer mundo y es como eso, ¿no? El sur global es el tercer mundo y hacemos filantropías, ¿no?
Comentaba que una, desde las gentes de Baladre, tiene la impresión de demasiadas derrotas, ¿no? Una de ellas fue el darnos cuenta que no era viable la economía social solidaria en el marco del capitalismo, el patriarcado y sociedades coloniales, ¿no? Y que había que diversificar las herramientas. ¿Cómo vosotras lo veis con todo lo que estáis trabajando y aparece en el texto?
Yo pienso esto, que en realidad hay mucho que hacer. Yo no caigo en la derrota, porque si no, igual tampoco no hubiéramos escrito el libro, sino más bien en eso, en cómo poner al servicio esas herramientas de entrar al cuerpo, que es muchas veces lo que hace falta, ¿no? Con los activismos y con todas las urgencias que hay, porque es verdad que tenemos tantísimas, es muchas veces como ir apagando fuegos. Y ahí de base creemos que nos olvidamos de cómo estamos a nivel emocional, a nivel de cómo nos estamos. Bajo mi punto de vista, yo veo que hay mucho por hacer, ¿no? Dentro de la economía social solidaria, transformadora, todavía hay mucho que cuestionarse y mucho que trabajar para que realmente pues se trabajen los conflictos desde otros lugares, se le dé la importancia que tiene a los procesos emocionales, los procesos de cuidados, de enfermedad, bueno, en fin, todos los que comentamos en el libro consideramos que son pilares que, bueno, pues que tenemos, que hay ideas o hay... Lo que queríamos hacer como un recopilatorio de lo que nosotras consideramos importante para después tener la fuerza y la energía y la ilusión para seguir.
Para mí ya no hay visión, o sea, para mí ya no hay visión desde arriba, no hay horizonte, no hay, o sea, yo después de un tiempo pues es un recorrido por activismos y teorías varias, para mí lo que cuenta es lo pequeño, lo cercano, y se puede cambiar el mundo tantas veces a lo largo de un solo día, tantas veces. con gestos tan pequeños como prestar atención a una persona, como pues esto, descolonizar afectos, plantearse realmente siento esto, realmente hay tantísimo, sobre todo en la relación hacia el interior y hacia afuera, con una misma y con las otras. Creo que hay tantísimo que se cambia en un solo día. Así que yo he dejado ya el vicio de las teorías y las grandes narrativas, digamos, y me dedico a lo pequeño.
Siguiendo un poco con este hilo desde nosotras, estamos en una apuesta de barrios periféricos, de gentes, pues bueno, pues que llegan de donde pueden llegar, o que no llegan todas, ni las que quisieran, y que o salen del sitio ese cerrado llamado cárcel, o bueno, esas somos nosotras en un sentido muy amplio, o buscando de prisa y corriendo un piso para Luisa, para Julia, para Manuela, porque no puede ser. Hemos llegado, ¿no?, a una diversidad de herramientas que vosotras enunciáis, ¿no? Al final ponéis un montonazo que la verdad nos dais tarea, pero es lo que toca, estoy totalmente de acuerdo, es lo que toca. Hay que diversificar, hay que abordar todo a la vez y la vida en el centro. Pero desde ahí, ¿cómo hacemos, ¿no?, para todo lo que trasladáis, ¿no?, toda esta comprensión de la vida que hay en estas hojas, ¿no?, y los caminos que abrís, poderlo bajar también, es una mala expresión, ayudar a compartir con esas otras muchas, que si nos viene un boss o viene caso que pasa en nuestros barrios, ¿no?, y dice, no, oiga, los españoles primero y yo solo doy comida por medio de bancos de alimentos. Quería compartir con vosotras, ¿cómo lo veis desde este pedazo libro y herramientas que ahí hay?
Bueno, de entrada colectivo, o sea, colectivo. Juntarse a trabajar esto en colectivo, a que salgan, o sea, para nosotras esto es como una chispa. O sea, queremos que sean estas chispas, ¿no?, que generen esa explosión de energía hacia afuera, todo esto que está atrapado. Y de ahí viene mucho la idea de la relenguación, además, que es hasta neurológico, ¿no?, en liberar la energía que las palabras contienen. Entonces, a partir de ahí, la invitación es sobre todo a jugar, a juntarse y jugar en colectivo. Y para mí la clave para un poco desafiar estas narrativas tan, digamos, cavernarias, tiene mucho que ver también con escuchar a la otra vecina cuyo relato no está.
Es sin duda algo que lanzamos también desde la provocación, ¿no? Hay muchas dinámicas que son provocativas y que tenemos que decir que la mayoría, yo creo que si no son todas, ¿no, Belén?, las hemos traspasado nosotras, que eso tenía una potencia, ¿no? Porque no son como abstracciones o cosas de, bueno, pues son cosas muy pequeñas y sencillas, muchas de ellas, que pueden dar claves. Y como dice Belén, sin duda es una posibilidad de diálogo con otra.
Oye, viendo el libro, yo intuyo que lo fundamental para vosotras es poderlo presentar, que los ejercicios se hagan con vosotras también, compartir, ¿no? O sea, ¿cómo lo vais a hacer? O sea, ¿o lo vais a hacer por separado allá en Suecia, Belén y tú, Euskal Herria? ¿Qué pensáis, ¿no?, con esta herramienta que nos habéis puesto a todas?
Pero bueno, espérate, que el libro se ha publicado, en serio, espera, yo me he perdido algo, que ya hemos publicado el libro, coño, pues ahora hay que pensar en los talleres, no tengo tiempo, ya se improvisará, ya vendrá, va a fluir bonito, va a fluir bello, encontraremos la forma, tú no te preocupes.
De momento hemos puesto un mail que está a disposición con el regreso de que fuera un ida y vuelta, ¿no? Lo recordamos también dentro del libro varias veces para que haya una sensación de que queremos que nos cuenten, ¿no? O sea, que es como este experimento que nosotros hacemos y que nos encantará recibir, pues, lo que sea, ¿no?
La última parte, entiendo que lo que estabas comentando, Enara, era que los talleres no son vuestros, son de todas, que los hagan, pero que os cuenten y se comuniquen con vosotras, ¿no? Y había un correo, decías, ¿no? ¿Cuál era el correo?
El correo es desmontando-he, de las iniciales de Homo Economicus, @riseup.net. Lo digo en euskera, riseup. Sí, ya que eso, que veremos lo que pasa, pero en cualquier caso ya que estas dinámicas estén en las reuniones de amigas y que luego quizá pues quieran venir a contarnos ya, para mí por lo menos es súper satisfactorio, ¿no?
Belén, desde allá vas a recibir los correos, no sé si vas a aguantar sin venir por acá a compartir los talleres o
me veis cayéndome así rodando por el mapa de Europa hacia abajo. sí, esto está siendo bastante duro. Bueno, pues sí, no llevo más de un año, sí, bueno, que también es un privilegio tremendo, ¿no? El poder haber estado estos años volviendo al estado, a los bares del estado. pero sí, ahora está siendo mucho más duro. Ayer, de hecho, anduve de bajón, en plan, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Una especie de territorialización, ¿no? Y todo esto que va sobre el cuerpo, y aquí no hay cuerpo. El cuerpo está como en otros quehaceres.
Oye, la radio tiene un problemita. Tiene muchos, pero hay uno que es el tiempo. Creo que hemos sumado más o menos los 26 minutos. Habrá que un trabajo muy bueno del Josemi para apañar todo esto, pero había que conectar Suecia con Euskal Herria, con en este momento el País Valencia puntualmente, ¿no? Y oye, muchísimas gracias porque nos habéis hecho un regalazo a todas y lo estamos haciendo nuestras ya, el regalo, ¿no? Entonces, ojalá tenga muchísimos frutos, es el deseo de todas, y haya más entrevistas. Y con más tranquilidad, pues bueno, pues, y mejores tecnologías nos ayuden a dar más contenido, ¿no? Es que ricasco, muchas gracias, besos. Ajul.
Te vaticina una nueva siembra, porque a la sombra se pudren restos de un mal cultivo. Es el sistema que se caía, que no alimenta, sino envenena al pueblo mío.
Y el pueblo mío no son las calles donde he nacido, donde crecía, es el planeta que compartimos y pide a gritos mejor respiro. Trabajo el brazo, una nueva era con la primavera.
Y como las nuestras, sus ganas de abrazo con una propuesta. Ni cambiar el futuro quimera,
si somos la fuerza y hay algo que empieza. Y una nueva era espera.
Hemos sentido al Mesías andado
y el sistema que no vuelva.
Vuelven los peces al río,
vuelve el ave confiada en su nido,
vuelve el aire a respirar ese limpio. Vuelven las ballenas porque ya no hay ruido.
Vuelve el animal a caminar tranquilo.
También vuelve el ser humano a su sentido.
Cerramos la puerta de casa
y abrir el corazón es lo que pasa.
Descubrimos que no había nadie solo,
que si estamos
la siembra está tallada.
Música.
vacía parece un retrato de un pasado obsoleto que fue solo hace un rato.
Como creímos tantas mentiras, hoy nos sobran objetos, nos faltan abrazos.
Oigo en el viento el silencio, la esquina. Tienes un poder que tú no adivinas.
Y somos la fuerza.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy haciendo este encuentro para la Radio Pimienta y a través de ella un saludo a todas las que escuchan. Bueno, nosotros desde Alicante podemos hablar de el punto de información, que es lo que estamos llevando a cabo ahora. Yo de mi parte no estoy participando muy activamente porque con esto del COVID se nos ha complicado un poco. Pero hay compañeros que siguen trabajando en él y con una participación bastante amplia de parte de la gente que viene todos los miércoles al punto de información. Se ha ido cambiando también un poco la plantilla, han aparecido más personas que están ayudando y como bueno, el que lleva todo esto adelante es Nano, que hoy no puede estar porque ayer hicimos una grabación que no salió bien, pero bueno, y hoy me encuentro en otro lugar, por lo tanto lo estoy haciendo solo. Quiero hablar de lo que es el tema de la pandemia, que nos ha frenado un poco, pero el punto de información, como dije antes, sigue funcionando. Nano está a tope con todo y es lo que está dando resultados. Lamentablemente, como digo, hablar de la pandemia significa de que a propósito de todo esto es como que algo estuviera en contra de los movimientos sociales y se aprovecha la pandemia para paralizar todos los movimientos que de alguna manera reclaman por derechos que tenemos que pelear todos, ¿no? En mi caso yo he dejado de participar un poco porque soy un poco alérgico a las mascarillas, no las soporto y por ese motivo tengo que alejarme, pero estoy pendiente de todo lo que está pasando por allí. Me intento estar al día de las cosas que van ocurriendo, pero claro, veo que la gente tiene bastante temor, algo impuesto por el tema del COVID, ¿no? Yo creo que esto es una pandemia que ha sido digitada para desorganizarnos y para poder someternos de alguna manera a obedecer al sistema que poco a poco se está cayendo. Y esto, aunque muchos dicen que no, yo pienso de mi parte que sí, el sistema neoliberal en algún momento va a caer porque la pandemia misma los ha dejado desnudos, ¿no? O sea que con el tema sanitario se ve que hay problemas en todas partes y bueno, yo como latino también tengo que decir que este es un movimiento que se va dando a medida a nivel global. ¿De dónde viene esto? El bicho está, la enfermedad existe, pero creo que ha sido provocado y por lo tanto hay detrás de esto una manipulación de los poderes económicos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, la familia Baladrina, estamos acostumbrados a reunirnos cada tanto, se nos complica mucho porque, ya como dije antes, el temor a contagiarnos hace que de repente nos quedemos quietos. Pero como hay gente que sigue insistiendo en el tema de no, que esto no se apague, me parece que es la parte buena que se tiene, ¿no? Y de hecho hay personas que no quiero nombrar para no olvidarme de nadie, que están trabajando permanentemente en poder tenernos activos. Bueno, yo quisiera hablar un poquito también de lo que está pasando en América. Porque claro, estoy solo, no se me ocurre qué decir, porque ya lo de los puntos de información lo he dicho. Creo que sí es conveniente hacer un poco un resumen, no sé si político, pero un resumen de lo que está pasando en América. Los movimientos originarios allí están dando una fuerte lucha para poder librarnos de una vez por todas de aquellos que nos están sometiendo durante tantos años. Los cambios en algún momento creo que se van a ir dando. Ya se está viendo que los gobiernos o los movimientos de, vamos a decir, de izquierda, porque yo un poco me no quiero reconocer ni izquierda ni derecha, porque creo que los pueblos deben ser soberanos para elegir y cada pueblo debe decidir por sí solo lo que le conviene hacer. Estamos viendo cómo están volviendo, por ejemplo, el golpe de Estado en Bolivia, ha quedado al descubierto que fue un golpe, que aunque se sigue negando, obedecen al sistema monetario, al neoliberalismo, pero creo que los pueblos también entendieron y esto de las... estas tecnologías que hoy tenemos, que podemos escuchar y entender, ¿no?, nos hacen abrir los ojos. El tema de Bolivia ha sido un caso extraordinario. Las elecciones fueron un gran éxito, en donde se pensaba que el MAS en Bolivia no, o sea, no querían dejarlo participar y que con el tema del COVID no se podía ir a las elecciones. Se fue. Y se han ganado a esta gente por una amplia mayoría, ¿no? Eso da cuenta de que están cambiando nuevamente las cosas y que ese patio trasero de los Estados Unidos se está volviendo a unir, y espero que esto sí sea una realidad otra vez, que la CELAC renazca como movimiento de una patria grande como la que sueña Bolívar y tanto, ¿no? Después en Chile la revuelta que hay, que empieza en octubre del año pasado y sigue hoy, permanente, en donde en un país que se dice democrático o democracia, que sería lo más normal, un presidente que está con más de un 70% de desconformidad en su pueblo, ya tendría que haber renunciado. Y de eso también te voy a decir que los organismos internacionales como las Naciones Unidas o la OEA, ¿no?, no miran ni demandan ni denuncian ese tipo de atropellos que hay a los derechos humanos y a los convenios firmados por el intermedio de la OEA, ¿no? Vemos cómo la manipulación de parte de estos organismos queda deliberadamente visible, ¿no? ¿Cómo es posible que la señora Bachelet, en este caso expresidenta de Chile, se le premie con un tal alto cargo dentro de las Naciones Unidas como la relatora de los derechos humanos? Y ella, sin embargo, hace... ¿cómo se llama? Hace cuenta de Venezuela, da denuncia a los atropellos de derechos humanos en Venezuela y no dice nada de lo que pasa en Chile. Tenemos muchos detenidos políticos a partir del movimiento de desobediencia civil que se da en octubre del año pasado en Chile, que sigue estando y siguen cayendo chicos presos, y ahí están en algunos casos sin ni siquiera con un proceso judicial. Pero están presos y ya ahora están los familiares pidiendo por ellos una libertad inmediata o la guerra que tiene el pueblo nación mapuche, mi pueblo, ¿no?, contra el Estado tanto argentino como chileno para recuperar nuestra parte, nuestro territorio, porque nosotros somos un territorio libre, no queremos reconocer gobiernos porque no nos han robado, nos han timado y queremos recuperar por lo menos parte de nuestro territorio y ser libres de pensamiento y de gobierno. O sea, queremos una autonomía en donde podamos decidir nosotros como mapuche qué es nuestro futuro. Nuestro futuro es poder vivir libres, cuidar la tierra, que es nuestro mandato. O sea, nuestra tierra es nuestra madre y por lo tanto debemos cuidarla y no destruirla como la están haciendo, ¿no? Vemos el caso del agua. El agua es un elemento natural de tanto de Chile como Argentina, y sin embargo en Chile el agua está privatizada Hoy muchos pueblos en Chile están entrando enseguida. Vemos cómo avanza un desierto en Chile, siendo que tenemos un agua natural, una montaña llena de nieve, que es un agua riquísima, y sin embargo no tenemos agua ni para regar nuestros campos. Queremos recuperar también las forestales que se nos han metido, en donde nos han destrozado nuestro ambiente natural, nuestros bosques, nuestras plantas medicinales. Son las peleas de nuestro pueblo, las peleas de la lucha de nuestro pueblo que lleva, por ejemplo, en el caso nuestro, entre Chile y Argentina, 140 años o más de 140 años de una guerra que no ha terminado y que nos han querido exterminar, nos han querido acallar por intermedio de la ignorancia, porque yo tengo mi edad y recuerdo de niño que teníamos que ir a la escuela hasta tercer grado no más, porque después hay que ir a ayudar a la gente, o sea, ayudar a los viejos, como decía, y había que salir a trabajar. En mi caso, yo prácticamente salí analfabeto de Chile, pero tuve la suerte de que pude salir, o sea, que también tengo que decir, ¿no?, que gracias a la desgracia que me hizo salir de ese país, hoy me encuentro en España y he estudiado, he podido aprender cosas y me siento un poco fortalecido por esa parte, ¿no? Gracias a la solidaridad de mucha gente. Y hoy también tengo que decir, y este saludo va para toda la familia Baladrina, que yo he conocido mucha gente importante y para mí es cada encuentro con Baladre es encontrarme con mi familia, con mis hermanos, y esa es mi satisfacción de estar hoy en España. Bueno, yo creo que con el tiempo que llevo, y creo que me disculpen porque esto lo estoy haciendo solo, es la primera vez que lo hago, en la medida que lo escuchen, lo que haya que sacarse, sacará. Yo lanzo mi pensamiento al aire y quiero agradecer a Radio Pimienta por este espacio que nos dan cada tanto. Nos tocaba esta semana a nosotros, pero como ya dije al principio, Nano y yo lo hicimos ayer, pero la grabación no quedó bien y por lo tanto tuvimos que suspender. Y me atrevo a hacerla hoy solo aquí en otro espacio. Bueno, no sé qué decir, la verdad que me cuesta mucho porque no es esta mi tarea, yo soy carpintero de oficio. A mí si me mandas a cortar una madera con un cuchillo lo voy a hacer y lo voy a hacer bien seguro, pero esto me cuesta porque estoy muy nervioso haciéndolo solo y me resta, por ejemplo, saludar a toda la familia, mandar un saludo de augurios de buenas fiestas y un augurio de un nuevo año que ojalá sea bueno para todas y que en principio se termine esto del COVID para poder proseguir con la campaña que es la más importante en el caso mío para todas, es la campaña sobre el tema de la renta básica de las iguales, que es una lucha que tenemos que seguir dando. Y no sé qué más decir. Yo me agradezco a todo el mundo que nos escucha y es que no sé, bueno, perdón por lo que me está pasando, pero estoy muy nervioso. Hablábamos ayer con Nano un poco del tema. Bueno, voy a seguir un poco con Nano, con lo que él transmitía ayer, ¿no? De que el punto de información ha sido para la Marea Roja Alicantina un despegue, ¿no?, del cómo la sociedad alicantina está apostando por el punto de información y que está cada vez más con más afluencia de gente. Bueno, me despido y quiero que un abrazo a todas las que escuchan y a la familia Baladrina en su totalidad.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Feliz semana. Bueno, para esta ocasión, pues una querida compañera me ha pasado un enlace sobre Marta Rosenberg y bueno, me he puesto aquí a indagar y justo al contrario de lo que pasa con muchas otras mujeres a las que os acercamos cada semana. Sobre Marta Rosenberg hay un montón de cosas. No es que sea una figura reconocida, pero teniendo en cuenta la potencia que tiene en estos momentos dentro del feminismo el movimiento por el aborto legal en Latinoamérica y especialmente en Argentina, que se hable tanto y de manera tan profusa sobre ella, sobre Marta Rosenberg, pues es muy destacable. No sabemos si pasará a la historia, pero por lo menos en nuestra memoria sí que va a quedar. Se la considera una de las referentes históricas de la organización feminista argentina y que inicia toda esta labor de petición del aborto legal, ¿no? Y que, bueno, pues que algunas hemos tenido la suerte de estar en contacto y de conocer. Tiene 83 años y es psicoanalista y médica. Y ella ubica, porque recientemente ha escrito una autobiografía, antes de que se la escriba, la ha escrito ella, que es impresionante, pues ubica un inicio en su vida como feminista, o el inicio de su vida como feminista, hacia cuando tenía 30 años, es decir, que ya tiene 50 años de activismo, por el que han pasado años y años de gobiernos, de movimientos sociales, de circunstancias económicas, de crecimiento cultural. Bueno, pues con motivo del aniversario por los 15 años de la formación de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, pues eso ha hecho que ha contado pues cómo ha sido la gestación de todo esto. Y tengo por aquí una entrevista muy chula donde le pregunta que cómo se inició en el activismo feminista. Y como muchas de nosotras, dice que surge de cuando era pequeña. Ya desde muy pequeña tiene esa inquietud. Dice que parte de sus preocupaciones que encuadraban dentro de lo que después descubres que es el feminismo. Que realmente ella entra en el feminismo en los años 70, cuando ya era bastante, bastante mayor, y yo la verdad me estoy identificando un montón con ella. Cuenta que es psicoanalista, que trabajó con niños y después con las madres y las familias. Y a partir de esa experiencia de trabajo con niños, madres, familias, empezó a ver claro la forma en la que se establecían las relaciones sociales entre los sexos y que siempre había una constante entre los dolores, los síntomas y los motivos de consulta de las mujeres. Dice que se dio cuenta que los problemas no venían derivados de neurosis, sino que siempre respondían a esas relaciones desiguales de poder entre los géneros. Impresionante. Dice que fue una conjunción de factores lo que ya la empujó hacia el feminismo. Dice que le empezó a interesar la salud pública, la democracia, la justicia social y que empezó a leer teoría feminista inglesa, francesa, norteamericana, italiana y española. Y dándose de esta manera cuenta que había todo un cuerpo teórico y un discurso emancipador muy interesante. Le interesó mucho el tema de la maternidad y de ahí empezó a trabajar el tema de infancia y maternidad, derechos reproductivos y bueno, ahí es como entroncó con el tema del aborto y la necesidad de la legalización del aborto o de la despenalización del aborto. Estuvo en contacto con otras tantas feministas abortistas y fue, bueno, elaborando toda su tesis sobre la cantidad de muertes provocadas por los abortos ilegales. Así es como empieza a hablar y configura el concepto del derecho al aborto como un derecho humano más de las mujeres y que, bueno, porque había que conquistarlo y luchar con ello. En 2005, el 28 de mayo, dice que se inicia esta campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que entonces estaban 70 mujeres y bueno, pues ya sabéis el movimiento, el despliegue de movimiento con sus pañuelos verdes, que aquí en el Estado español también hemos hecho nuestras, algunas de sus peticiones. Y bueno, pues qué os voy a decir, que aquí os dejo, es que de verdad podéis leer un montón de cosas de Marta Rosenberg. Hay un montón de artículos y cada uno de ellos más impresionante. Yo conforme leía os trataba de resumir, os digo que es una mujer súper, súper interesante. Bueno, pues ahí la lleváis y hasta la próxima semana.
Hay tambores, oye. Entren sin llave, la fiesta es abierta. Nuestras casas no tienen puerta, pero que nos tenga miedo el colono que nos roba. Acá las brujas vuelan sin escoba.
Radio Pimienta, descolonizando la sonda en la 103.1.
Aquí tejemos sin hilo, todo es posible. Nos movemos sin combustible.
Esta semana en Zambia Distribuidora os traemos un nuevo libro elaborado con mucho cariño por las compañeras de Baladre. Se llama Que colmen, que comen las que mal comen. El libro está editado por Zambia Baladre y bueno, pues sus autoras son Isa Álvarez, Maris Fidalgo, Ruth Herrero y Lucía Sou. Tiene 92 páginas y trata, bueno, sobre un tema muy interesante, que es el tema de la soberanía alimentaria. Algunos de los puntos que tienen este libro, bueno, pues son, uno de ellos, por ejemplo, se titula Nutrir semillas de trabajo comunitario para caminar hacia vidas vivibles. Otro, el modelo agroindustrial, pilar de un modelo desigual. Cuando no decidimos ni lo que comemos, algunas pinceladas sobre agroecología, la renta básica de las iguales en la construcción de otro modelo alimentario y otros puntos realmente interesantes. Desde los colectivos que sobreviven en las periferias, se ve necesaria una propuesta en la que planteemos la construcción de nuestras propias alternativas, saliendo de lo clientelar, lo condicionado, lo caritativo, y poniendo la alimentación en el lugar que se merece, en el de un derecho humano básico en torno al que trabajamos, desde el medio rural y urbano, con un objetivo, la soberanía alimentaria. Repito el título del libro, calentito, calentito, que ha salido hace nada, se llama Que comen las que mal comen, editado por Zambra y Baladre. Sus autoras, repito, son Isa Álvarez, Maris Fidalgo, Ruth Herrero y Lucía Sau, y su precio es de 10 euros. Compañeras, como siempre, recomendaros que le echéis un vistazo al libro, muy muy interesante. Muchas gracias por estar ahí, salud, fuerza y lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!